Hoy es sábado 2 de diciembre de 2017. Coged vuestros bastones porque aquí y ahora empieza nuestra travesía. Aquí empieza Mochileros. En primer lugar, quisiera pedir disculpas a toda la gente que nos sigue o que nos ha seguido por lo menos hasta ahora, aunque solo llevemos dos programas publicados. Pero en su momento, en el mes de septiembre, cuando estuve de vacaciones en los Pirineos, tenía intención de publicar episodio un par de semanas después de estas vacaciones con mi hermano, hablando un poquito de lo que habíamos hecho por allí. Y al final, pues incompatibilidad de horarios, obligaciones laborales y demás historias, como que tenía problemas con el ordenador, con el viejo ordenador. Ahora ya es historia. Afortunadamente, pues nada, pues no me facilitaron la labor a la hora de poder publicar episodio antes. Pero bueno, estamos aquí, que es lo importante, es lo que queremos. Y es lo que necesitamos también para disfrutar un poquito, para divertirnos un poquito. Y bueno, pues hoy volvemos a cambiar la zona por la que vamos a transitar. Y si en el primer programa nos empapábamos un poco de Galicia, pues en el segundo hicimos lo mismo con una incursión pirenaica, ¿no? Pero no solo hay parajes preciosos en el norte de la península, así que hoy nos vamos un poquito más al sur. Y bastante más al sur, vamos, tan al sur como que más al sur no se puede estar para encontrarnos precisamente con el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y también de los Alcornocales. Y para ello, hoy nos acompaña una buena amiga y compañera de esta afición que son los podcasts y también en el senderismo, por supuesto. Muy buenos días, Sandra.
Buenos días, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí pues deseando grabar este episodio contigo, la verdad, que ya se hacía esperar. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Qué haces en tu vida?
Hablemos solamente de los podcasts, que ya con eso tengo para rato.
Pues nada, tú misma.
Soy Sandra, vivo en Cádiz y bueno, participo en varios podcasts, idiotas aficionados, ni series ni serias, que puede fallar. Aunque ahora he sacado el proyecto en solitario de Cómeme el Podcast.
Proyectazo, además, porque estás arrasando con Cómeme el Podcast. A ver, cuéntanos un poquito, ¿qué es Cómeme el Podcast?
Bueno, es un podcast de sexo sin ningún tipo de tabús. Se puede hablar de todo lo que quieras con muchísimo respeto y dando muchísima información, pasando un rato divertido entre amigos y una charla en la que a lo mejor con otras personas pues te daría vergüenza hablarlo. Dejémonos de tabús y vayamos a disfrutar.
Bueno, no deja de ser un tema que puede ser muy íntimo para muchas personas, está claro. Pero doy fe de que es un programa súper entretenido, que además te ríes un montón con él en muchos momentos.
Es que eso es lo principal, no tener vergüenza.
Claro, es que si no, tampoco tiene sentido. Además, tratado con, como tú decías, con un tono muy respetuoso en todos los sentidos y oye, siempre con el horizonte delante de disfrutar del sexo, que al final es de lo que se trata.
Pues sí, intentamos tratar temas pues de carácter, como quien dice, pues bastante común, porque todo el mundo, por ejemplo, el que más me ha sorprendido es el último de sexo anal. Uh-huh. Todo el mundo rechaza el sexo anal, pero oye, que ha superado las 5.000 descargas, ahí lo dejo.
A ver, todo el mundo rechaza el sexo anal cara a los demás.
Claro, ese es el tema. Entonces, a todo el mundo le da vergüenza hablar de ese desconocido, pero a todo el mundo le gustaría disfrutarlo. Y bueno, pues damos unas pequeñas pautas pues para hacerlo en la intimidad sin que nadie tenga que saber lo que haces o no haces. Pero bueno, hoy vamos a la montaña, ¿no?
Sí, eso es.
Y ya sabes que hablamos de sexo y yo me voy y me pierdo. No me dejes.
No, no, no te preocupes, no te preocupes que no nos perdemos por los cerros de Úbeda. Hoy nos toca otra cosa. En cualquier caso, queridos amigos, podescuchas, os recomiendo que os paséis por Cómeme el Podcast, que lo escuchéis, porque seguro que si le dais una oportunidad os vais a quedar enganchados, igual que me ha pasado a mí, y que vais a repetir eso. De eso estoy totalmente seguro. En fin, bueno, vamos un poquito también a lo que nos interesa hoy, que es mochileros. Nosotros somos mucho más humildes en ese sentido, no tenemos tantísimas descargas, pero bueno, tenemos
oye, a nuestro... qué calidad de programas, por favor.
No, a ver, dos programitas de nada, o sea que...
A mí me han encantado, ya te he pedido 5 más, ya lo sabes.
Estamos en ello. Estamos trabajando en ello, que diría aquel. En fin, bueno, a ver, aquí la experta hoy eres tú, la Sierra de Grazalema, el Parque de los Alcornocales. ¿Qué nos puedes contar de esto, Sandra? Porque yo la verdad es que el sur no conozco prácticamente nada. Yo llego a Sierra Nevada y de Sierra Nevada y del Veleta hacia el sur... Vamos, soy totalmente virgen, o sea, es que no he estado, o sea, no conozco el sur de España realmente, no conozco Andalucía más allá de Sierra Nevada. A ver, cuéntanos, pues, ¿qué nos puedes contar?
No te preocupes, que ahora mismo te voy a desvirgar bien rápido.
Bien.
A ver, conocemos Cádiz y todos pensamos, Cádiz, playas.
Hombre, claro.
No, Cádiz tiene mucho más que playa. Es más, tenemos una sierra preciosa, está... desde la sierra del norte de Cádiz hasta en el sur te puedes encontrar unas rutas y senderos preciosos. Por ejemplo, yo he cogido la de la Majaceite porque creo que es una ruta preciosa. Es cortita, puedes hacerla en familia, está muy bien señalizada y sobre todo lo que más me gusta, que para ir con peques, está medio vallada. Porque es cierto que hay unas especies de barranquitos... A lo mejor tienen una caída de 4 o 5 metros o 3.
Bueno, oye, pero que puede ser algo importante y bastante peligroso.
Claro,
yendo
y sobre todo si vas en otoño, de este tiempo que... Porque si es en pleno invierno, está lloviendo y la mayoría de la gente no va. Pero si vas en otoño, esto que cae el rocío, que hay barro, que te puedes resbalar, oye, pues te puedes hacer mucho daño. Y al estar con sus vallitas, quieras que no, pues te da un poco más de seguridad.
Bueno, pues entonces siempre es algo que se agradece, desde luego. A ver, esta ruta de la que nos hablas, Majaceite, ¿dónde está exactamente?
Pues esta ruta es desde el bosque a Menamaoma.
Pero estamos hablando de Grazalema, de los Alcornocales, ¿dónde estamos exactamente?
No, Grazalema.
Vale, para situar un poquito a todos los amigos...
Es Grazalema, son unos 5 kilómetros y algo, es que también depende desde dónde la inicies y dónde la termines, porque sí que es cierto que la ruta, antes de llegar al bosque, tienes unas 4 o 5 paradas, entonces depende desde dónde la empieces, y una vez que llegas a Menamaoma también tienes 4 o 5 paradas, porque son diferentes rutas, o más largas, más cortas.
¿Menamaoma es un pueblo, es algún pueblecito?
Sí, es un pueblo de sierra. Es un pueblo de sierra y la verdad es que son preciosos. Claro está que el que la empieza, normalmente, depende de cómo la empieces, te cagarás en su puñeterísima madre o no.
¿Y eso?
Tenemos que tener en cuenta que al ser sierra, hay montaña.
Evidentemente.
No es lo mismo empezarla de abajo para arriba y que la vuelta sea cuesta abajo, que se hace mucho más animado.
Claro,
empezarla al contrario.
Porque podrías empezarla desde arriba y después la vuelta que fuese cuesta arriba, claro.
Exacto. Eso sí que es muy duro.
Porque, a ver, a la zona puedes acceder en vehículo. Como no conozco
sí,
la zona...
Hay unos paradores, ¿vale? Una especie como de escampados y tú puedes aparcar ahí el coche. Te ponen unos merenderos y demás por si... Lo típico, como es un sendero para hacerlos con nenes, pues por si quieres merendar o lo que sea.
Incluso en la parte alta de la sierra que estabas diciendo, es decir, se puede acceder
en vehículo.
Es que
en la parte alta llegas al pueblo.
Ah, claro, pues el pueblo tiene que estar comunicado de alguna forma.
Exacto,
evidentemente.
Con lo cual,
lógico,
tanto en un lado como en el otro puedes acceder en coche.
Vale. Ahora entiendo ya un poquito.
¿Qué es lo que pasa? Yo sí que es verdad que esta ruta la hemos hecho unas 4 o 5 veces... Y nos ha hecho mucha gracia porque muchas veces te ves al típico marido y la mujer con los nenes. Ve a por el coche y te espero aquí.
Qué típico es eso, no. Yo me quedo con los niños, que los niños están cansados.
Claro, los niños ya no pueden subir esto. Tú ve a por el coche.
Claro. Ella lo hace por los niños y todos lo
y
sabemos.
Y te ves al pobre marido como diciendo, sí, los niños, mis cojones, los niños. Entonces, yo siempre lo que recomiendo es empezar la parte más dura al principio, lo que es la parte baja hacia arriba, y ya luego pues cuesta abajo todo se facilita, y además con las vistas que tiene.
Claro, porque es viene a
madre
ser como
de Dios.
Viene a ser como una especie de ruta circular, es decir, que al final terminas donde has empezado.
Claro, es un trayecto como quien dice línea recta, pero tienes que volver a pisar tus pasos.
Ah, vale, vuelves sobre tus pasos. Es decir, llegas a un punto y después vuelves sobre tus pasos hacia atrás.
Sí, vuelves sobre tus pasos. Y además, antiguamente, pues hay molinos antiguos que se utilizaban del agua del río. Y es que es historia. Tú ves aquello y te lo juro. Es una preciosidad. Para una persona que haga fotografía, es una preciosidad porque tiene desde molinos, una antigua central. Creo recordar que tenía un ecomuseo de Benamaoma cerca. Uh-huh. Había un ecomuseo del molino y demás, y es precioso. Y bueno, claro está, que hay hurones.
Bueno, claro, a ver, estamos en el monte, evidentemente tiene que haber fauna. A ver, pero te quiero preguntar más cosillas antes de irnos un poquito también por las ramas.
Venga, cuenta.
¿Cómo se te ocurre a ti ir por primera vez o con quién vas? ¿Cómo se produce este primer contacto con Grazalema
pues
por tu parte?
Yo soy muy culillo inquieto. Esto de estar parada en casa, hay días que se me apetece y otros que no. Por suerte tengo unos vecinos un poco como yo, que tienen dos peques, antes nada más que tenían uno. Y a ellos pues le pasa lo mismo, esto de irse con piraguas o irse a la montaña, senderismo, vámonos a Granada, a ellos le encantan. Uh-huh. Y me dijeron, hey, pues vamos a ir con Pablo a la ruta, ¿te vienes? Y dije, dime cuándo que me preparo. Y entonces nos fuimos, se supone que era una ruta cortita, creíamos que era de unos 3 kilómetros... Pero claro, 3 kilómetros me dijeron a mí ida y vuelta. Al final era unos 5 y pico, que ida y vuelta pues unos 11, creo que era.
Bueno, eso ya es una distancia al menos medianamente considerable, 11 kilometrillos más si vas con un peque.
Sí, tardamos un poquito más por ello mismo. Nos fuimos temprano porque nosotros tenemos Grazalema pues a unos 45 minutos, una horita más o menos.
Bueno, lo tenéis muy cerquita de casa, entonces.
Sí, lo que pasa es que como íbamos con el peque, pues tenemos que hacer paradas y demás porque le daba mareo.
Ah.
Y claro, iban buscando una ruta fácil dentro de lo que cabe y que se pudiese ir con el peque, pues cómodo. Uh-huh. Que no tuviesen que ir con el peque, como quien dice, todo el rato agarrado de la mano, sin soltarlo.
Claro.
Que le diese un poquito de libertad. Más que nada porque a él le gusta la libertad en ese sentido. Y la verdad es que fue súper cómodo, nos lo pasamos bomba. Hay dos paraderos en medio del sendero para típicas excursiones y demás que te puedas sentar, comer algo y está muy bien. Es más, nos encontramos, ese día recuerdo que nos encontramos una excursión de montañismo. Uh-huh. Y iban por lo menos 40 o 50 chiquillos.
¡Ostras!
Y se lo iban pasando todos bomba. Es más, nosotros lo decíamos los de la camiseta morada. ¡Ahí viene otra camiseta morada! ¡Ahí viene otra camiseta!
Igual eran scouts o alguna cosilla así.
Pues no lo recuerdo. Scout creo que no era, porque iban con los padres también. Uh-huh. Era una excursión grande. Es más, aparcaron justamente donde mismo de nosotros y iban 4 autobuses.
¡Hostia, 4 autobuses! ¡Qué barbaridad!
Sí, claro, es que tú imagínate. 30, 40 críos con sus padres y sus madres.
Claro, es que no. A ver, si son autobuses grandes, son 50 personas por autobús. O sea,
claro.
Estamos hablando de mucha gente realmente.
Iba muchísima gente. Entonces, lo bueno que me gusta de esta ruta es eso, que se puede ir con nenes, que te da la facilidad de poderte parar a un lado y no impedir el paso al siguiente que viene detrás, porque en otras rutas sí que es verdad que te pones a andar y si te paras, pues estás obstaculizando el paso.
Sí, es decir, que estamos hablando también de senderos anchos, no de pequeños senderos estrechitos.
Sí, en ciertas zonas son senderitos estrechos, pero a lo mejor puede durar 500 metros,
ya,
no más. 500 metros y en 500 metros te ves que tienes a lo mejor un trocito de 200 metros para poderte echar a un lado por si necesitas comer, por si necesitas parar a beber agua o lo que sea. Y claro, el sonido del agua.
Claro, porque es... A ver, hay gente afortunada en este mundo que tiene un río cerca o algún riachuelo o algún tipo de embalse cuando sube al monte, pero yo sé de uno que, por desgracia, vive en medio de un desierto y tiene...
¡Ay, pobrecito él!
Y aunque tenga montañas al lado, vas al monte, pero lo único que escuchas, bueno, pues son los pajarillos, que lo cual no está nada mal, pero el agua como que no.
Pues no, aquí es más, es una ruta que va bordeando el río Majaceite, uh-huh. Y es una preciosidad porque viene del embalse, creo que es del embalse de... Ay, no me acuerdo el nombre del embalse, pero bueno, viene el agua del embalse... Y tiene varias cataratas, la gente pues se suele bañar, aunque ya está prohibido.
Eso te iba a preguntar, la gente se baña, se puede bañar, pero por lo que me estás diciendo está prohibido. Es que es lógico, es que al final este tipo de cosas es un poquito lo que te terminas encontrando en todas partes. Las personas somos muy burras, somos muy estúpidas. Y allá donde podemos acceder, pues lo terminamos echando todo a perder. Lo terminamos destrozando todo.
A ver, es que yo creo que es un poco de concienciación. Tú puedes darte un chapuzón, a lo mejor dices, estoy muerto de calor, me voy a refrescar.
Claro, pero el problema
es... Pero una cosa es refrescarte, otra cosa es irte desde arriba y tirarte a bomba, capullo, te estás a punto de matar, de abrir la crisma.
No, pero ya no es eso ni tan siquiera. A ver, una cosa es que en un momento dado te quieras dar un chapuzón, bien, me parece perfecto. Pero tú imagínate, te llega una excursión con 200 personas, con 4 autobuses. 200 personas de repente metidas en el río. Claro. A ver, el paso de las personas evidentemente va a dejar huella, va a hacer mella en el entorno, sí o sí o sí. Y más entrando, saliendo del río, que quieras que no, la ribera del río, es que la destrozas, la vas a destrozar. No sé.
No, sí, pero a ver, te cuento, es que donde te estoy diciendo yo es como una especie de medio lagunita que puede tener una profundidad de un metro, no más, metro como mucho, 1,20 m. Y está, no tiene corriente, cae el agua de una catarata, uh-huh. Y justamente de esa lagunita cae el agua hacia allá otra especie como de río con otra catarata, pero una catarata de muy poca intensidad. Entonces la gente aprovecha esa especie como de laguna, uh-huh, para darse el chapuzón.
Sí, vamos, queda una poza, que una poza natural. Exacto. Que entonces, se ha hecho por el salto del agua, básicamente.
Yo recuerdo que estábamos muertos de calor porque creo recordar que era en septiembre y aquí en septiembre todavía aprieta el calor y pues lo típico, nos mojamos la gorra para refrescar un poquito porque es que hacía muchísimo calor, las manos, un poquito la nuca y a seguir.
Claro.
Es que es así. Pero había gente bañándose. Es más, recuerdo los de morado, que había dos o tres bañándose y los padres, ¿se queréis salir? ¡Que se vayas a constipar! Pero bueno, sí, hay mucho inconsciente. ¿Qué le vamos a hacer?
De todas maneras, a ver, es una zona, por lo que me estás diciendo, intuyo también que va a ser una zona que está bastante, bastante transitada o que es bastante conocida por la gente, imagino, en las inmediaciones.
Sí, sí, sí. Además le dan mucho bombo a esta zona porque no es que esté transitada, sino es una ruta alternativa para gente, por ejemplo, que quiere ir de un pueblo a otro y no quiere coger el coche y dice, pues mira, 5 kilómetros, voy andando, naturaleza, tranquilidad, no corro peligro porque la ruta está muy bien señalada con sus barandas y demás, no hay peligro alguno. Uh-huh. Pues me voy de un pueblo al otro paseando. En vez de irme por la carretera, pues me voy entonces desde el mismo, la misma ruta, como quien dice. Uno termina en medio del pueblo y el otro termina a la entrada.
Ya, es decir, que realmente viene a ser como, o sea, el camino o la ruta transita de forma paralela a lo que sería, a lo que viene siendo la carretera, vamos.
Sí, a ver, te explico. Antiguamente cuando no había coches, pues la gente, los lugareños, utilizaban el río para orientarse. Uh-huh. Y como bien sabremos casi todos, pues antes se construía cerca del río por el tema de la necesidad del agua, no tener que estar todo el día en el camino. Uh-huh. Entonces la gente, pues al igual que iba de un pueblo para el otro, ¿dónde cogía? Pues por el río, así no me pierdo.
Claro.
Y entonces esa misma ruta que se utilizaba de antes, pues obligatoriamente, pues hoy en día se ha hecho un sendero pues para los visitantes.
Que viene a ser, bueno, pues eso, un poquito de turismo rural, por llamarlo de algún modo.
Sí, y además es que es una zona preciosa.
¿Qué nos puedes contar de esta zona en particular, Sandra? Porque antes estabas diciendo también que había una central, ¿qué tipo? Una central hidroeléctrica, imagino, o algo así.
Exacto, molinos de agua, y además estaban sin funcionar, pero por lo que nos dijeron unos chavales de la zona, funcionaba, estaba útil para el funcionamiento, lo que pasa es que no le sacaban provecho.
Pero, están allí, solo que no se están utilizando, pero no...
No se están utilizando.
Pero el Estado no se...
No se están utilizando.
No es un Estado ruinoso en el que se vea...
autoabastecerse.
Ah, vale. Es decir, realmente no se utilizan para generar energía.
No. Lo que pasa es que, claro, sirve si... Lo tienes todo el día funcionando, pero el cauce del río cada vez, por desgracia, es más estrecho.
Claro, es que cada vez hay menos agua, con lo cual hay menos Entonces, fuerza
pues,
para
moverlo. Entonces, pues digamos que tendrían que mover el molino para que cogiese más cauce, para que generase más energía. Y es tal grande la inversión que tienen que hacer que lo han dejado pues paralizado donde está y en plan, pues museo. Un ecomuseo en el que explican pues la ruta del agua, el cómo se obtiene energía de ella, lo útil que es. La pena es que nosotros lo pillábamos cerrado, pero ¡ay!, es una preciosidad. Y además, no solamente eso, sino porque también tienes los molinos. Tú ves, ahora cada 2x3 tienen un cartelito en el que te explican qué tipo de árbol es, si es un fresno, si es un olmo, si es un chopo, lo que sea. O, uh-huh, por ejemplo, recuerdo que una de los cruces, porque a mitad del sendero, uh-huh, vas cruzando el río por una pasarela y te va pasando para el otro lado. Uh-huh. Y había en uno de los sitios que tú cruzabas el río y te decía, pues mira, ahora vamos a cruzar el río por tal motivo, es que en la parte del otro lado pues ahí se suelen cobijar las nutrias, no sé qué, no sé cuánto, y debemos preservarlas. Y recuerdo que yo vi una nutria muy pequeñita. Y recuerdo a mi peque Pablo, que me dijo, mira, tata, una nutria. Y era una rata. Y ese es el salto que pegamos todos. ¡Qué asco!
Vamos, que por lo que estás diciendo, en la zona, evidentemente, tiene que haber también una fauna bastante, bastante amplia.
Sí, sí, hay de todo, desde aves, uh-huh, hasta mamíferos. Hay de todo, sí, pececillos de muchos colorines que a los peques pues le llaman mucho la atención. A lo mejor ir al lado del río.
¿Peces de colorines en el río?
Sí, sí. Porque, a ver, no es que sean de colorines, sino es el brillo del plateado.
Ah, vale. Yo digo, pues como sean de colorines va a ser que son muy autóctonos, no va a ser, ¿eh?
No. Es el brillo del plateado. Entonces a ellos pues le llama mucho la atención y él le decía, peces de colorines, hay peces de colorines.
Claro.
Y pues sí, llama mucho la atención. Y el momento que a lo mejor le tiraban una miguita de pan, ahí que iban todos como una manada a comérselos.
Claro, claro.
Pobrecillos, estarán pasando hambre también.
Bueno, si hay mucho turismo, la verdad es que me imagino que les soltarán comida cada 2x3, como es típico.
Sí,
también.
Si no es de un lado, serán otros. Más que nada por el tema de que los niños vean a los pececitos. Uh-huh. Comen seguro, pero vamos, comen seguro. Y bueno, pues con lo que te comentaba, es una ruta muy fácil para hacer con peques, muy cómoda debido a que tiene baranda y da una cierta seguridad, y con algunas pendientes un poco jodidas, porque hay accesos que no puedes, tienes que coger por ahí o por ahí, y te encuentras que a lo mejor tienes que hacer coger una montaña que es muy cortita, a lo mejor son 200 metros, pero es una elevación grande.
Pero caminando incluso te hace trepar en algún momento o no, algo sí, así, ¿no?
A ver, trepar... no, tanto como una escalada, no.
No, pero, sí, pero quiero decir, igual a lo mejor te hace ponerte un poco casi a cuatro patas o algo así, simplemente.
Sí. Es más, recuerdo que pasó David primero y luego tuvimos que pasarle al peque y luego pasamos nosotros porque era un momento en el que estaba un poquito delicado y que estaba la zona un poquito enfangentada y te daba un poco de miedo, de yuyu, en plan de si me caigo la hemos cagado.
Vamos, que
a ver cómo nos cogen.
Aunque se puede ir con niños, de todas maneras hay que tener un poquito de cuidado con la zona.
Sí, a ver, son dos zonas puntuales que pasas bien, porque pasas bien, no es que... Pero tienes que tener cuidado porque si no llevas el calzado adecuado, la piña que te puedes llevar es grande, ¿eh? Bueno. Eso sí que es muy importante a la hora de hacer un sendero. La gente se va con cualquier calzado.
Sí, es un mal endémico que tenemos un poco en este mundillo. Es que pues la gente que simplemente sale de domingueo, por decirlo de alguna forma, y me sabe mal decirlo porque no pretende ser peyorativo ni nada, pero es la verdad. La gente que sale simplemente de domingueo y que pues se pone unas zapatillas de deporte normales y corrientes y no se da cuenta pues que no lleva un calzado adecuado para según qué cosas. Y si no llevas, pues eso, pues una suela con un mínimo de taqueado para que te dé tracción en el suelo, básicamente, no por otra cosa, que te puedes dar un buen golpetazo, ¿eh? Te puedes dar un buen susto.
Es más, recuerdo que el peque llevaba unas zapatillas normales, no recuerdo marca ninguna, la verdad es que no la recuerdo, pero claro, a esas edades tú tampoco caes en comprarle un calzado de montaña, puesto a que le crecen el pie muy rápido.
Claro, ahí...
Le pones lo que tienes por casa, como quien dice.
Ahí ya depende también las veces que vas a sacar al peque a la montaña, como quien dice. Si lo vas a sacar una vez al año, pues te da igual. Pero como tengas costumbre o tengas habitualidad a la hora de hacer este tipo de actividades, yo sí recomiendo, aunque le crezca el pie rápido, que le compren unas botas al peque. Porque que además el peque se va a sentir mucho más seguro llevando unas botas, por supuesto.
Sí, es lo que te comentaba. El peque fue llegar, bajamos del coche, hay tres escalones para, como quien dice, acceder a la ruta. Uh-huh. Y se ve que esos tres escalones estaban un poquito enfangentados y menuda piña que pegó de culo.
O sea que ya nada más salir, la primera en la frente.
Sí. Fue bajarse del coche, bajar los tres escalones y al segundo hizo ¡pola! De culo. El pobre me dice, tata, me he caído. Digo, ya te he visto. Ya te he visto, cariño. Y bueno, es eso, una ruta en la que te pone en contacto con la naturaleza, que tiene historia, aunque no tiene leyenda. Uh-huh. Hay leyendas populares, pero...
Sí, bueno, yo he estado investigando
como
también...
Como los cuentos de brujas que te cuentan por la noche para que te duermas, igual.
Sí, un poco. He estado investigando un poquillo y sí, si hay allí historietas, si hay... Bueno, leyendas, por decirlo de alguna manera, ¿no? De la zona, pero también he leído acto seguido a lugareños diciendo, nada, son invenciones para tratar de atraer turismo y cosas similares. Es decir, que no son historias populares de estas que sabes que las conoce todo el mundo en los pueblos y que de una manera u otra pues terminan pasando un poco de generación en generación.
Sí, bueno, también yo recomendaría, te cuento, yo recuerdo que fui, creo que fue un sábado o un domingo, uh-huh. Y yo lo que recomiendo es ir entre semana.
¿Por alguna razón en particular?
Porque está petado de gente.
Uf, eso sí que no me gusta nada, lo reconozco, no me gusta nada de nada de nada.
Nos parecemos un poquito, ¿eh? Yo fui posteriormente, cuando pillé vacaciones ese mismo año, fui un día entre semana, un martes, un miércoles... Uh-huh. Y qué placer, es más, me hice parte de la ruta corriendo y demás y fue un puñetero placer.
Claro, es que no tiene
hacerte
nada.
Hacértela solo, poderte sentar, por ejemplo, donde la gente se estaba bañando en el laguito este que te estaba comentando. Uh-huh. Sentarte ahí, comerte el bocadillo, escuchando la naturaleza, los pajarillos, algún búho que estaba despierto, que no sé por qué. El sonido del agua caer de la cascada y no escuchar a la gente. Jolines.
Claro, es que no tiene nada que ver poder ir a, al monte, poder ir a la montaña y disfrutar de la naturaleza que no como si de repente te fueras a un centro comercial, ¿no? No, no,
exacto, es... que la experiencia es muy bonita, sea el día que sea, pero sí que es verdad que, como he comentado antes, al haber algunos senderos un poco más estrechos, si hay mucha gente, quieras que no, pues te lleva a ciertas partes parado más tiempo que andando.
Claro.
Y eso cansa, porque recuerdo que la vez que fuimos con el peque, que había la excursión esta tan grande, los de morado, pues una ruta que era unas 4 horas o cosas así, pues tardamos un quintal. Pero es que muchas veces, si no era por el peque, era porque venían todos los demorados y tenías que darle paso, ¿qué vas a hacer?
Claro.
O le das paso o te arriesgas a que o te caigas tú o se caigan ellos.
No, que no.
Y
no
como ellos iban en fila india, pues te jodes, es lo que hay, punto.
Pues sí. Vamos a ver, aquí en esta zona, Sandra,
sí.
aparte de los molinos del ecomuseo que estabas diciendo también, ¿recuerdas también alguna peculiaridad, alguna zona? Porque después, como bien habías dicho antes, son rutas también entre pueblecitos de montaña. Los pueblecitos imagino que tienen que ser una preciosidad, claro.
Uf, los pueblos son lo mejor. ¿Y la comida? Madre de Dios. Yo que soy súper glotona y allí en el bosque... Esta, te voy a matar ahora con esto. Hay un queso que se llama el bosqueño. ¿Queso está? Eso está para llorar. ¡Qué rico, por Dios! Es más, entramos en el bosque y nos vinimos cargados de queso.
Bueno, amigos, como podéis ver, o sea, cuando vamos a la montaña, no solamente es la montaña, lo que hay durante la montaña y la gastronomía es básico. Yo lo siento muchísimo, pero eso es así. Y en próximos programas, cuando hablemos con mi hermano, ya os daréis cuenta de cómo funciona esto también. Pero bueno,
una
a ver
cosa que estoy recordando era uno de los chicos que iba delante de nosotros, que no lo conozco. Llevaba un bocadillo de chorizo que cómo apestaba, por Dios.
Bueno, son cosas que te quedan en la mente, desde luego.
Madre de Dios, sí, madre mía, cómo apestaba ese bocadillo de chorizo. Pero bueno, sí que es cierto que lo que más me llamó la atención es la diferencia de cuando es fin de semana, cuando es entre semana. Entre semana, inclusive que fui yo sola, lo disfruté muchísimo más. Es que la tranquilidad, el sentirte en contacto con la naturaleza, el poderte fijar en el molino detenidamente y es una gozada.
Así de a gusto, la verdad es que así de a gusto.
Y lo que más me gustó fue los senderos que te iba cambiando de un lado hacia el otro del río.
Claro, claro, es que al final, a ver, estás pasando a mí, estás hablando de eso y me recuerda, pues imagino que salvando las diferencias, me recuerda a la ruta del Cares que hay en los picos de Europa, que es una preciosidad también, vas bordeando un desfiladero, pero bueno, ya hablaremos de esta ruta en otra ocasión en Mochileros, que habrá tiempo para todo. Pero sí, el hecho de ir haciendo estos cambios de dirección a la hora de pasar por encima del río, quieras que no, a ver, te va haciendo disfrutar muchísimo más del entorno porque te da puntos de vista diferentes, entonces siempre es una pasada. A nivel de vegetación, por ejemplo, es ¿aquello está un poquito despejado o realmente estás metido en bosque cerrado cuando vas transitando por allí?
A ver, lo que es la ruta en sí, lo que es el sendero, ¿vale? Por uh-huh. donde tú caminas. No tienes que estar despejando con un machete. andas bien. Pero sí que es verdad que es bosque. Uh-huh. Es bosque a través. Tú vas en medio del bosque, bordeando el río y tocando roca. Tocando piedra, tocando pared. Y prácticamente hay muchas veces en las que te sientes en medio de un cañón. Uh-huh. Es una imagen un poco peculiar porque ves que está el río a lo mejor a 2 metros de ti o a 1,5 metros, que si te giras hacia la derecha tienes a lo que es la pared pegada a tu cara, uh-huh. con lo cual si viene otro lugareño por el otro lado no tienes dónde ir. No puedes decir, pues me echo para la derecha, no, es que hay pared, no puedes. Y si te tiras para la izquierda es que hay río, tampoco puedes.
Vamos, que aquello sí, como habías dicho antes, pues hay zonas que son bastante sí. estrechitas y es para pasar sí. una persona y media.
Unas paredes
y
de 2 o 3 metros hacia arriba, ¿eh? Que eso es la ruta señalizada. Yo que sí que es cierto que yo cogí un poquito campo a través cuando me fui a correr porque me gusta más. Y me la hice una campo a través y la otra me la hice por el sendero a la vuelta y súper bien. Pero para ir con peques te recomiendo la ruta.
Ah, perfecto, perfecto, estupendo.
Sí, porque evitarás más que nada el tema de mucha elevación y mucha bajada, que eso cansa mucho.
Bueno, y para salir a correr, por lo que me estás diciendo, para hacer un poquito de trail running, la zona también se presta, entonces.
Sí, además yo soy muy animalita. Me encanta esto de estar, de terminar quemada, de decir, no puedo más. Y yo, como te he explicado antes, la primera vez cogí campo a través, me salí de lo que es el sendero, pero fui como quien dice paralelo para no perderme, porque soy muy despistada y puedo perderme. Y fui paralela al sendero, pero con las subidas, como quien dice, encima de esas paredes y hostias, qué placer.
Qué guay, qué chulo.
Y además, inclusive recuerdo que vi a un... Ay, ya no me sale el nombre. Ay, bueno, te lo diré luego, no me acuerdo.
No te preocupes, pero ¿te refieres al pueblo?
No. Martín Pescador.
Ah, Martín Pescador. Qué chulo, sí. Qué bonito.
Sí, una preciosidad. Y además, es que escuchaba un sonido raro. Digo, ¿esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y cuando veo ahí digo, ¡mira!
Pero incluso lo viste pescar y todo, lo viste pillar
sí,
algún
sí,
pececillo.
Es que me llamó la atención el chapoteo. Me llamó la atención el chapoteo y era que estaba pescando, más gracioso. Sí, era muy gracioso. Y bueno, es eso, es el contacto con la naturaleza, el ir tocando árboles para coger aire y agarrarte a ellos y decir, aguántame que no puedo. Es eso, a mí me encantó, lo recomiendo. Si no eres tan atrevido, pues oye, la ruta está muy bien. Aunque bueno, no solamente tenemos esta de lo que es la
sí, porque
en Grazalema, hay muchas rutas, ¿no?
Nos has hablado de la ruta de Majaceite, pero yo también, por lo que he estado viendo, hay muchísimas rutas en toda la zona del Parque de la Sierra de Grazalema.
Sí.
Hay muchísimas, o sea, no se puede haber contado 10, 15 perfectamente, rutas incluso muy largas de más de 15 kilómetros y es decir
es que depende para dónde te vayas. También es cierto que hoy en día se le llama ruta a cualquier cosa.
Ya, claro.
Hoy en ruta, si es un kilómetro ya es una ruta.
Sí, pero realmente aquello es más un paseo para turistas y similar.
Sí, yo por ejemplo la que quiero hacer ahora, que es un poquito más larga, que es la del Pinsapar. Está muy chula, también es por Mahoma y bueno, pues es un poquito la ladera norte del Pinar y mola muchísimo. Pero es que esas son más largas. Creo que eran 13 o 14 kilómetros, con lo cual, pues imagínate, ida y vuelta.
Bueno, pues si son 13 de ida y 13 de vuelta, pues 26 entonces.
Sí, está muy bien.
Bueno, pues entonces...
Lo que pasa es que hay muchas rutas en las cuales te piden que pidas permiso.
Ajá.
Esta, por ejemplo, te dicen que tienes que pedir un permiso especial para realizar el camino a medio ambiente y demás.
Me parece estupendo. Me parece
estupendo
que
de alguna
forma... Sí, porque
es por debido también a la gravedad o a la dificultad del terreno. Entonces te piden un permiso para que vean que estás apta, que no eres un inconsciente y que van a tener que ir a pillarte en medio del camino.
Bueno, a ver, porque al final pides el permiso y el permiso tú simplemente aportarás tus datos y te lo darán. Recomendación, siempre, 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 siempre desde mochileros, no me cansaré nunca de decirlo. Si vais a salir al monte y tenéis intención de salir al monte de forma habitual, federaros. Iros a la Federación Territorial de Montañismo de vuestra comunidad, de vuestra provincia, de donde sea, y federaros, sacaros la tarjeta federativa, que tenéis un seguro que os va a cubrir en caso de cualquier tipo de emergencia, cualquier tipo de incidente. Que lo primero es tener sentido común a la hora de hacer las cosas.
Sí, además, en este viaje recuerdo yo que hubo uno de los críos de los de la camiseta morada que se cayó haciendo el gilipollas. y se partió la pierna, o se la partió, la tenía bastante jodida, yo creo que se la partió. Y estaban viendo cómo lo cogían, porque el tema es que no podían ir en camilla, ni no podían acceder a ambulancias, y estaban con el miedo en plan de, pero es que no hay seguro, y...
Es que son cosas delicadas. Es que
y
son
estaban
cosas...
viendo a ver si se lo llevaban a pata coja al pobre mío. Y yo pensando, digo, madre de Dios, a pata coja 2 kilómetros, hostias.
No, y a lo mejor sacarlo del lugar donde el peque haya caído o cualquier historia. Entonces, ante cualquier tipo de percance, ante cualquier posibilidad de peligro, sobre todo federaros, aunque eso no va a quitar el peligro, pero por lo menos estaréis un poquito más cubiertos. Y sobre todo, bueno, lo que es indispensable es conocer la zona y bueno, cuando vas con peques también, pues tener muchísimo cuidado y estar muy pendiente de ellos, sobre todo pues para que no corran peligro. Ostras, porque si es un sitio que es llano, que no tiene ningún tipo de dificultad, pues no pasa nada. Pero oye, cuando tienes un desfiladero, tienes un barranco, por pequeñito que sea, estábamos hablando de 3-4 metros, pero 3-4 metros un niño se cae y se puede hacer muchísimo daño. Entonces,
pues sí, es que es eso. Lo que me gustaba, como te he comentado, es que está con barandillas, pero claro, tú sabes, entre un tronco y el otro...
Sí, claro.
Ahí cabe el cuerpo, es tontería.
Claro.
Entonces, este me da mucha seguridad. Sin embargo, hice otro que es el de la miel en Algeciras. Que este no tiene nada. Es como quien dice, si miras para la izquierda te caes. Y ese sí que yo lo pasé muy, muy mal.
O sea, aquí estamos en un desfiladero puro y duro. Vamos, en la ruta.
Sí,
de
además,
la
desfiladeros de más de 5 metros, ¿eh?
Pero este me decías antes fuera
está
de micros
Algeciras.
Que esto ya no es Grazalema.
Es más el sur de Grazalema, es que está un poquito a las afueras.
¿Vendría a ser el Parque de los Alcornocales entonces?
Sí, más bien.
Vale, muy bien.
Más bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este sí que lo pasé bastante mal porque era eso lo que te contaba. No hay barreras, no hay nada. Y te ves que a lo mejor es un sendero de 1 metro y dices, y por ahí tenemos que pasar 2. Miedo.
Bueno, hay que llevar cuidado, hay que tener mucho cuidado.
Entonces,
mucho cuidado
sí que es ir lento, que lo importante es llegar, da igual cuánto tarde.
Por supuesto, eso siempre.
Sin embargo, siempre. Este de la ruta de la miel no lo recomiendo con nenes, a no ser que eso lo hayan mejorado. Porque Perfecto. Yo lo pasé muy mal con el nene.
Perfecto, pues tomamos nota también. Entonces, al final, nos quedamos hoy con dos rutas, ¿no? Con la ruta de Majaceite en Grazalema y con la ruta de la miel en
Algeciras.
En Algeciras.
Que también es a través del agua y además. Lo malo de esta ruta de la miel es que tienes que dejar el coche en el pueblo, en Algeciras, y tienes que irte 5 kilómetros andando a campo otra vez hasta encontrar la ruta.
Pero esto está bien señalizado para poder encontrar la ruta.
Está bien señalizado. Te dicen dónde empieza la ruta. Te dicen continúe. Y continúe. Y continúe. Y ruta, y ruta, y ruta. Y cuando llegas dices, hostias, es que he andado ya 5 kilómetros. Y no se puede ir con coche, tienes que ir andando.
Claro, bueno, de eso se trata también. Si vas a hacer
ya,
alguna ruta...
Ya, pero es
ruta...
que tienes que ir 5 kilómetros hasta la entrada de la ruta.
Ya.
Entonces, y ahora luego la ruta creo que son unos 4 o 5 kilómetros, no recuerdo exactamente.
Bueno, es cortita realmente, en realidad.
Sí, pero es que cuando te das cuenta son los 5 del principio más los 5 de la ruta más luego la vuelta.
Sí, al final es un buen trecho el que tienes que
claro,
estar
pateando. Claro, si vas con nenes y le añades la dificultad de que tiene muchos barrancos, es un poco jodido. Pero sí que es verdad que esta ruta está un poquito más en contacto con la naturaleza. Aunque está en medio del pueblo, pero está demasiado bien aislado y además hay casas alrededor. Es diferente, es una ruta muy diferente. Pero sí que es verdad que es más campo a través. Es más, estás encerrado, no encuentras, como quien dice, un sitio donde poderte apoyar porque tienes pared a la derecha y caída a la izquierda, y si vienen un grupo de 2 personas enfrente, pues lo pasas apurado.
O sea,
es más, recuerdo en alguna ocasión que nos abrazábamos.
Lo estás pintando un poco mal, Sandra.
Te estoy diciendo que no es para ir con niños.
Ya, pero incluso para ir un adulto solo, ¿eh?
No, yo sola no iría esa ruta. Más que nada, porque conociéndome, con lo pato que soy, me caigo. Y a ver quién llama. Yo esa ruta sola no voy, lo siento. No, me niego.
Muy bien, muy bien. Pues entonces nos quedamos hoy con estas dos rutas, si te parece. La ruta de la miel en Algeciras y también la de Majaceite en Grazalema. Que para poder acceder a ellas, tanto en una como en la otra, en la ruta de la miel, tendríamos que irnos a Algeciras. Y de Algeciras ya iríamos a buscar la ruta a pie. Y en el caso de Grazalema, tendríamos que ir a...
Pues te podrías ir o al bosque. Uh-huh. Porque como te he dicho antes, desde el mismo bosque puedes acceder. O si no, desde... Ay, ¿cómo era? Ahora no me acuerdo. El bosque Vena... Es que ¿cómo es? Vena Mahoma y Vena... Me lío.
Pero el pueblecito se llama Vena Mahoma.
Sí.
Pues entonces, bueno, tendríamos como...
Te puedes ir o a Vena Mahoma o al bosque. Vayas a donde vayas, la ruta es el nexo de los dos pueblos.
Vale, y de todas maneras está señalizado también, está indicado, ¿no? En la zona.
Sí, por inclusive lo que desde la misma carretera te lo indica. Uh-huh. Te Muy indica, bien. Además tiene varias entradas, con lo cual, si te saltas una que dices, ¡ay, que me he pasado la entrada! No, a 300 o 400 metros tienes otra.
Vale, perfecto. Entonces dejamos también como referencia para esta ruta Vena Mahoma, por lo menos el pueblecito de Vena Mahoma, para que la gente se pueda situar también y si quiera visitar la zona, que pueda ir a partir de esta referencia al menos.
Sí, sí, sí. Y que lo comentéis si lo habéis visitado, oye.
Claro, por
¿Me
supuesto.
¿Me podéis debatir si tenéis otra experiencia diferente?
Por supuesto. Si alguno de nuestros amigos, alguno de nuestros escuchantes ha estado en la zona, conoce Grazalema... Que nos escriba y que nos lo diga porque, vamos, estaremos encantados de comentarlo, de leerlo y de compartirlo, por supuesto, claro que sí. Pues si te parece, Sandra, lo vamos a ir dejando aquí esta semana, ¿de acuerdo?
Me parece genial.
Muchísimas gracias por tu visita, de verdad, hacernos ver que no todas las montañas en la península están bordeando el Cantábrico y en los Pirineos.
Muchísimas gracias, muchas gracias a ti por querer conocer un poquito más de España y de las bellezas que tiene Cádiz.
Pues sí. Pues
que
sí.
Ya otro día hablaremos de las bellezas de Sevilla.
Realmente zonas hay por todas partes. Lo que pasa es que todas no las conozco. Yo me reconozco un absoluto...
Tú déjame a mí el suroeste de lo que es la zona de España, que ahí yo me domino.
Tomo nota al respecto, porque ya te digo que yo soy un auténtico ignorante en este sentido. Así que, pues nada, ha sido todo un placer. Espero que nos acompañes en alguna otra ocasión. Vamos, siempre que quieras, porque a partir de hoy Mochileros es tu casa.
Muchísimas gracias y, bueno, no hace falta ni decirlo, pero te espero en un Cómeme el Podcast.
Nada, cuando me invites, ahí estaremos.
Así me gusta.
Bueno, queridos amigos, antes de despedirnos, quisiera leer el comentario. En esta ocasión solamente hemos tenido uno. El comentario que nos dejaba José Vivaeza en el último programa en iVoox. Y decía: un saludo, compañero. Fabuloso episodio. Al principio esperaba que en la batalla apareciera algún caballero llamado por Sois. Por Sois, anda aquí. Pero como tú dices, esa es otra historia que deberá ser cobrada en otro momento. La madre que te trajo. Bueno, esto es una especie de gracia que tenemos con Josevi, que es muy buen amigo.
Es humor de Muggles, ¿no?
Sí, algo por ahí va. Decía también: échale un vistazo a la historia del gigante de Betlán, que también es curiosa, relacionada con el Valle de Arán. Un saludo de nuevo y abracitos apretados. Pues un abrazo enorme para ti también, Josevi. Y sí, la intención, o por lo menos lo que me gustaría hacer siempre que hablemos de alguna ruta, alguna zona que nos haya gustado, es investigar un poquito, hablar de alguna leyenda local o de alguna historia, precisamente que le dé un poquito más de color a esa caminata, a esa historia, a esa zona que hemos transitado y que hemos disfrutado. Pues igual que hicimos en el programa anterior con la historia de Rolando, pues un poquito para, ya digo, pues para aderezar el conocimiento de, pues de la zona, y que no solamente quede en caminar, que no es poco en disfrutar, sino que nos empapemos realmente de, pues de las costumbres y de la cultura de la zona. En fin, amigos, esto ha sido todo por hoy. Aquí damos carpetazo a esta tercera caminata de mochileros. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico, que es mochilerosoficial@gmail.com, y también en nuestra cuenta de Twitter, que es @mochileros_ofi. Ya sabéis que, como siempre os digo, cualquier propuesta, sugerencia o crítica será siempre bien recibida, y recordad que os esperamos el próximo programa con más aventuras. Esperemos que a partir de ahora sí, con una periodicidad medianamente más regular, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, sed felices y buena senda.